Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, en el mejor, en el lugar idóneo de la movilidad en todo el mundo, el e-mobility, el Expo World Congress, que se celebra ¿dónde? Aquí, aquí en Valencia. Sí, sí, la capital de la movilidad a nivel mundial durante 3 días es el e-mobility en la Feria de Valencia, disfrutando de toda la parte eléctrica. Pero ojo, porque hoy el hidrógeno también va a ser protagonista. David, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente?
Bueno, ayer tuvimos la posibilidad, y ahora lo escucharemos, al presidente de la Generalitat Valenciana, que vamos, nos contó todos los proyectos que van a llevarse a cabo.
Y la importancia, de este congreso.
Sí, sí. La importancia de este congreso, este lugar, que bueno, fíjense si es importante que a personas como Francisco Paz, de la Academia del Transportista,
y de Ecodriver,
ha venido hasta aquí. A ver, ¿qué tal?
Muy buena, Vicente. A ver, todavía un poco asustado porque he entrado en el e-mobility expo y nada, me he encontrado dos autobuses, pero Vicente, no tenía ni conductor, no parecía que hubiera volante y esto me escama un poco, Vicente.
Y no atropellan, como dicen algunos, no.
Bueno, no vi nada de eso, pero bueno, todavía estoy pensando a ver qué es lo que hemos visto por ahí.
Hay un par aquí, ¿no?
Hay un par.
¿Sí?
Hay uno más pequeño que otro y yo creo que uno tendrá sobre 10, 12 plazas y el otro ya un poco más.
Bueno, pues tendremos como protagonistas a todos los artífices de estos vehículos, y también es de suma importancia tener un profesor en seguridad vial para que vea un poquito si todo cumple las normas. Este es Juan Barberá. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Y compañía. Pues aquí encantado de producir encuentros, ¿no? Es decir, hace tiempo que nos sentamos Paco y yo en la misma mesa, y ha sido un placer poder estar aquí y poder ver, como decía Paco, ¿no? Es decir, yo sí que me he metido delante de él.
Sí, eras tú, entonces.
Buscando un poco más de riesgo y para, ¿eh? Es decir, hemos grabado un vídeo muy interesante.
De hecho, estás aquí, si no hubiese parado.
Efectivamente. De hecho, os animo a que sigáis nuestras redes, que veréis algún vídeo interesante en breve.
Bueno, el e-mobility Expo World Congress hoy empieza algo que no tiene O. Que tiene H2,
solo H2,
y ya está.
No moja.
O sea, el O no lo tiene, es el Hydrogen World Congress, que comienza hoy y mañana, ¿eh?
Exacto, ahora la revolución es eléctrica, el hidrógeno es una de las bases de acumulación, realmente en sí mismo se puede utilizar combustionado, no es la parte más eficiente, pero sí como almacenamiento eléctrico, porque luego ese hidrógeno se vuelve a mezclar con el oxígeno, con ese O que dices que te faltaba, y se produce electricidad siempre que es limpia, siempre que ese hidrógeno sea de origen renovable. Y aquí vamos a vivir las experiencias a nivel mundial, los máximos exponentes de cómo empezar a implantar esa tecnología en nuestras vidas.
Y dice que faltaba al programa O. Pues no. Esto sin duda alguna me ha dejado sorprendidísimo.
No falta nada. Lo que sí que es alucinante, Vicente, es que lo que el año pasado, ¿no? Sí. Que vinimos aquí con muchas expectativas, ¿no? Y no sabíamos que realmente era un hito que se iba a repetir y que Valencia vuelve a ser el epicentro y que además pensamos que las innovaciones ya nos iban a sorprender pocas cosas, pero seguimos con el O, ¿no? Del asombro que tenemos con todo la tecnología y lo disruptivo que estamos viendo estos días.
Bueno, pues tenemos además el e-mobility Innovation Awards, que será esta misma noche, los premios que reconocen el liderazgo y los proyectos, las soluciones de innovación que transformarán la industria de la movilidad, y que COPE pues entregará uno de esos premios. ¿Qué más podemos pedir? Yo creo que lo único que podemos pedir es tener protagonistas, y vamos a tener, y de los grandes, Juan Barberá.
Sí, la verdad es que el elenco está lleno de ideas, de proyectos, de un montón de cosas que cuando te explican dices, ostras, ¿cómo yo no había caído antes en esto, no?
Sí.
Desde vehículos que se pueden transformar de gasolina a eléctricos, desde baterías intercambiables con diferentes usos de sus vidas, ¿vale? Sí. Desde cómo testar las diferentes estados en los que se encuentran las baterías para renovarse, ¿vale?
Y te digo que esto no ha hecho más que empezar.
Totalmente. Autobuses a demanda que ya estaban el año pasado, ¿vale? Siguen, digamos, potenciando ese uso y esa forma, ¿vale? Con lo cual, la innovación no se queda quieta.
Bueno, y además, alianzas que parecían imposibles, ¿no, David? Porque no parecían rivales, ¿no? En cuanto a esto de la energía, y al final hemos visto que aquí hay abrazos, ¿no?
Hay algunos
que
sabemos
la Albizun, aquí hay abrazos, ¿no?
Exacto, aquí hay gente que sabe de carreteras, de combustión, tiene ubicaciones, y otros que saben de electricidad, de cómo dar ese servicio, pues si se fusionan, el mejor servicio, porque al final el usuario es el que va a decidir. qué es lo que vale, qué es lo que no vale y cómo se tiene que utilizar, bueno, entramos, incluso los nombres.
Vamos enseguida con los protagonistas, pero antes que nada, ayer estuvimos aquí en el estudio, en estudio magnífico que ha montado eMobility para COPE. Estuvimos con el presidente de la Generalitat, que es Carlos Mazón, y nos contaba... Bueno, ¿lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Venga, pues lo escuchamos ya. Presidente, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de tenerte con nosotros
aquí. Oye, ¿cómo estáis? Os quiero felicitar a vosotros, ¿eh?
Muchas gracias.
Que la COPE apueste por este congreso, que apueste por la movilidad, sostenibilidad, que apueste por estas nuevas fórmulas de transporte, de relacionarnos sostenibles, no solo de electrificación, ¿eh? También de también de combustibles biológicos, atractivos. Estamos aquí en lo último de lo último de lo último. Se está presentando en Valencia.
Sí.
Y que lo cubráis desde COPE y que le prestéis interés desde COPE, yo os lo quiero agradecer.
Llevamos tiempo trabajando por la movilidad en
lo
COPE.
Lo sé.
Y por supuesto que era importante que estuviéramos presentes aquí. La Comunidad Valenciana también se suma a esta descarbonización.
Sí, sí, hombre, por supuesto. Pero la descarbonización, por eso digo, que no solamente tiene que ver con la electrificación, ¿eh?
Sí.
Hay también otro tipo de combustibles que son importantes, que los podemos trabajar, no fósiles, sino de reutilización, de reciclaje energético en el puro sentido de la palabra, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo, a ver, la palma se la lleva la electrificación, estamos apostando mucho por ello. La Comunidad Valenciana, Valencia, es tierra pionera en todo esto. En estos momentos Ford ya prepara su aterrizaje en la electrificación. Bueno, ya sabéis Volkswagen en qué punto está, cómo lo estamos desarrollando, cómo estamos acelerando los plazos para que incluso pueda ser una realidad antes de lo previsto. Y estamos trabajando mucho desde la Generalitat. Bueno, aquí tenemos grandes herramientas como Stalde, tenemos grandes marcas referencia que lo que están contribuyendo es a no ser solo ellas, sino que alrededor de todas ellas haya toda una industria de pymes, micropymes, de service, de atención, de logística, de autónomos, que se está convirtiendo en todo un ecosistema. Y esto es fundamental, porque esto es lo que se queda. No es solo una gran empresa que puede venir o se va, o un congreso que viene y se va, sino que lo que nos ayuda es a generar
entramado
permanente, ¿no?
Sí.
Y cada vez hay más investigación, cada vez estamos pioneros y yo creo que nos estamos consolidando,
presidente,
en el mercado internacional como pioneros en todo esto.
Estamos en un punto en la historia de la Comunidad Valenciana que las decisiones que se van a tomar a nivel energético son importantísimas. Foros como estos son fundamentales. Yo creo que esto ya se va a quedar como un foro de referencia en España.
Sí, porque además tenemos que hacer lobby también, ¿eh?
Sí.
Y hacer lobby, hacer pressing, ¿eh?, a la Unión Europea cuando legisla, a los plazos que se ponen, desde el sentido común, ni a un extremo ni al otro, ni a un extremo ni al otro, sino en el equilibrio, que es lo que nos va a permitir progresar, sin fundamentalismos, sin prejuicios, y desde luego nunca con la involución, sino con la evolución como paradigma, ¿no? El plantel de los conferenciantes, para los que no vayan a poder venir al Congreso, el panel de los conferenciantes internacionales que vienen expertos en la materia, es inigualable en Europa, inigualable. Y por tanto, el contenido de lo que nos traen, tenemos que venir nosotros no solamente a darles un discurso político a nosotros, sino que lo que venimos es a escucharles a ellos para que nos ayuden a legislar más y mejor, para que nos ayuden a tomar decisiones correctas y tener aquí en Valencia expertos internacionales que vienen a contarnos la última novedad, la última de las reflexiones, nos va a ayudar a hacer las mejores de las leyes.
Claro.
Y esa colaboración de humildad, en cuanto a que nadie lo sabe todo, entre todos tenemos que compartir también el conocimiento, a mí me parece muy positivo lo que está ocurriendo en Valencia por segundo año consecutivo. Algo habremos hecho bien, algo estaremos haciendo bien cuando se repite, se insiste y se decide permanecer en Valencia como
capital mundial.
Como capital mundial y como trampolín de futuro, ¿no?
Sí, sí, sí. En la Fórmula E también, centro logístico, vamos a tenerlo en el circuito Ricardo Tormo. Estamos de enhorabuena en todos los sentidos.
Sí, en ese sentido yo creo que la ambición es nuestro acompañante, ¿no?
Sí.
Si te marcas 10, puedes conseguir 10 o a lo mejor 9, ¿no? Pero si te marcas 5, no pasarás de 5. Así que vamos a marcarnos 10. Vamos a tener esa ambición valenciana que yo creo que hace falta que la recuperemos de verdad.
Hablamos con los gestores de la Fórmula de ayer, hablando con lo de circuito, y dices que llevar gente, decir a la gente que se desplaza a Valencia, que vaya a vivir a Valencia, es muy fácil. Todos quieren.
Claro. Fíjate, otro mercado importante de gente que se incorpora a la Comunidad Valenciana son lo que ahora llaman nómadas digitales, ¿no? Sí. Gente que trabaja desde su distinta terminal para multinacionales y pueden estar en cualquier punto, ¿no? Uno de los territorios de toda Europa donde más está creciendo el interés de los nómadas digitales por residir es en Alicante, Valencia y Castellón.
Sí, sí, así
y
es.
Y esto desde el punto de vista también inmobiliario, fíjate, ¿eh? También desde el punto de vista del hábitat que le damos en nuestras ciudades, de nuestra gastronomía, ojo con la gastronomía. Sí, 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 sí. Que no está alejada de la tecnología. A lo mejor tecnólogo que también quiere comer bien.
Hay que cuidar el alma, el conocimiento y el estómago.
Y la dieta mediterránea es lo mejor para pensar, ¿eh? Y para innovar. Sí. Bueno, lo que trato de decir con una broma es que todo está interconectado. Al final el destino es el destino. Sí. Y lo tiene todo. Y tiene su gastronomía, tiene su meteorología, tiene su costa, tiene su innovación, tiene sí. su sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es Valencia? ¿Qué es la comunidad? Todo eso junto. Por eso tenemos que ir a por el 10 y no a por el 5, porque sería imperdonable, ¿no?
Bueno, pues a por el 10 vamos a ir y ya eran dos minutos.
Sí, no, pero encantado por vuestro interés. Pero,
gracias por estar aquí.
De verdad que.
Micrófonos de Luz de Cruce.
Luz de Cruce y luces largas, las dos cosas.
Presidente, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Estamos en Luz de Cruce, amigos, en e-mobility. Estamos viviendo la descarbonización, o por lo menos el futuro, que va a ser totalmente, esperemos, descarbonizado. Y hemos empezado de alguna forma interesante con los vehículos eléctricos. Estamos ya cansados de escuchar tanto de vehículos eléctricos y que son caros con respecto a los de combustión y que todavía tiene que introducirse un poquito más en la sociedad, la autonomía y otras muchas cosas. Pero el futuro, ¿qué nos depara? ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a ser más baratos que los de combustión los vehículos eléctricos? Para hablar de ello, está con nosotros aquí en e-mobility, aquí en COPE, en Luz de Cruce, Xavier Puyol, que es CEO de Reibus. ¿Qué tal, Xavier? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué es Reibus, en principio, para que la gente lo conozca?
Reibus es una consultoría tecnológica dedicada a automoción, especialmente a nuevas tecnologías de los coches eléctricos, tanto para los fabricantes, para los OEMs, como para los proveedores de piezas, sí. Los Tier 1s.
Ajá. Bueno, pues hay que hablar entonces de si los vehículos eléctricos son... en estos momentos son caros con respecto a los, sí. a los diésel, pero en el futuro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a tenerlo esto?
Vamos a intentar
que la población conduzca.
Sí. Mira, un coche eléctrico en principio es mucho más sencillo que un coche de combustión, y esto tiene que entenderse.
Sí.
Un coche eléctrico es una batería, y una batería está formada por celdas que son como pilas.
Ah.
¿Vale? Y fabricar, sí que es difícil montar una fábrica de celdas de estas, pero cuando ya haces la producción en serie y lo tienes bien montado, la fabricación y el coste es mucho más barato y mucho más sencillo que un motor de combustión. Un motor de combustión lleva pistones, bielas, cigüeñales, válvulas, y un montón de piezas que tienen un montón de tratamientos.
Sí.
Y que si tú pones toda la dificultad de hacer un motor de combustión, un motor de combustión mucho más complejo y mucho más difícil que una batería. ¿Qué pasa? Que hoy las baterías han empezado, pues como todas las tecnologías nuevas, siendo caras, ¿vale? Empezó la batería de litio, ion, níquel, cobalto, manganeso, la primera que se ha utilizado. Estará cara, además tenía metales de estos que son raros,
sí.
y esto hacía que era cara, contaminaba y aparte tenía riesgo de explosión.
Cuando hablamos de la primera, ¿cuánto nos remontamos?
Hace 5 años.
Hace 5 años.
Años.
Para que parece la primera que sea
prehistórica,
¿no?
5 años.
Sí, sí.
Luego ha venido ya la segunda. La segunda también es de litio ion, pero ya de ferrofosfato.
Sí.
Esta batería es mucho más sencilla, mucho más barata, no es inflamable, es reciclable. Sí. Quiero decir, ya hemos dado un salto muy grande con esta batería.
Sí.
Pero es que hay otra batería que a lo mejor viene, ¿eh? Sí. Porque hay muchas tecnologías que están aquí al caer, pero una que puede ser que venga, que es la de sodio ion, que es de iones de sal.
Sí.
Es decir, imagínate una batería de iones de sal. Pues esta es más barata, más reciclable y más sencilla todavía. Si esto viene, el coste de las baterías va a bajar. Bueno, con las que ya tenemos ahora ya baja, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que las baterías, piensa, la batería en un coche es el 40% del precio. Con todo esto que te he explicado, las baterías pueden bajar a un 50%.
¿Qué es lo caro del vehículo eléctrico?
¿Qué es lo caro del vehículo eléctrico en estos momentos?
Sí.
Si reducimos el 50% del coste, reducimos el 20% del coste del vehículo eléctrico, pues imagínate un coche que ahora está 30.000, pues podría irse a 25, 24.000 euros. Ah. Bueno, ya estaría casi como de combustión.
¿Con los de iones de sal, hace referencia a eso?
No, con el de litio ferrofosfato, con el que hay ahora. Sí. Lo que viene de China, los coches que vienen de China, ya tienen todas estas tecnologías. Y pueden ser, ya los podrían vender incluso más baratos que los de combustión. Lo que pasa es que los chinos son listos, ¿y qué hacen? Ven los precios que hay en el mercado europeo y los ponen un poquito más bajos para ser atractivos, pero para tener un buen margen. Pero podrían reducir precio ya, hoy en día.
Por tanto, el precio del coche de combustión se va a mantener, digo, hasta el 35, que todavía se van a poder vender y estas cosas.
Bueno, el coche de combustión está muy maduro y no se puede abaratar mucho. Y el coche eléctrico pues está en un proceso de mejora, de innovación, y se puede abaratar muchísimo.
Sí.
Hoy he hecho una ponencia aquí en el E-Mobility World Congress explicando esto, y he explicado todos los temas técnicos por los cuales se puede abaratar. Y se puede abaratar desde un 20 a un 40% el precio de los coches de eléctricos. Entonces, si miras ahora al mercado, pues verás que si abaratamos un 30%, pues ya estaríamos por debajo de del precio de los coches de combustión.
¿Y quién está por delante de esto de los coches eléctricos? ¿Los China o Europa? Parece que nos hemos pegado un cierto tiro en el pie, ¿no? Los europeos
que están
esto,
más avanzados. Hay dos que están avanzados. Uno es Tesla, que es el fabricante per se de coches eléctricos, y luego están los chinos. Los chinos están avanzados porque en China se hace el 90 o 95% de todas las baterías del mundo.
Sí.
Entonces ellos tienen la tecnología, tienen el volumen y son los que van más avanzados. Pensar que un coche eléctrico es una batería y un motor con ruedas, quiero decir que es muy sencillito un coche eléctrico. Por lo tanto, ellos van avanzados, sí. Los europeos, ¿qué nos ha pasado? Que al no hacer baterías y tener que comprarlas y no estar a la última en tecnología, pues somos caros. Y esta es la situación que tenemos.
El hidrógeno va a ser protagonista también aquí, en el e-mobility. ¿Cómo ves el hidrógeno?
A ver, el hidrógeno lo veo necesario y lo veo útil, pero veo que habrá un mercado para el coche eléctrico que será de batería y habrá un mercado complementario para el hidrógeno. Por ejemplo, yo no veo el coche eléctrico en camiones, no veo el coche las baterías solo en camiones, no veo las baterías solo en aviones, no veo las baterías en buques o en barcos, no lo veo. Veo una mezcla de algo de batería con mucho hidrógeno. ¿Por qué? Porque creo que lo único que dará la capacidad de autonomía para estos tipos de vehículos será el hidrógeno. Y aquí sí que veo que el hidrógeno tiene sentido. Pero tiene sentido siempre que los costes se bajen muchísimo. Piensa que hoy por hoy un litro de hidrógeno, con un litro de hidrógeno tú puedes hacer 100 kilómetros. Es el que tiene más capacidad energética, más que la gasolina, La gasolina con un litro haces 12 kilómetros, 15, Un litro de hidrógeno, 100.
Sí.
Es el máximo, pero el precio es 12 euros. El último precio que yo tengo en la cabeza, un litro de gasoil es 1,5. Por lo tanto, el hidrógeno hoy por hoy es caro. Se tiene que buscar cómo este hidrógeno se hace barato. Obviamente, si nosotros aprovecháramos todo el exceso de energías renovables, por ejemplo, cuando los molinos de viento están generando electricidad y esta electricidad no se puede consumir en la noche, ¿no? Y lo aprovechamos para generar hidrógeno, pues a lo mejor podríamos conseguir costes de hidrógeno más baratos, ¿no? Si se utiliza bien, podríamos llegar a conseguir este coste barato. Este coste barato que tiene que venir, yo creo que será el hidrógeno que se utilizará pues para camiones, para barcos, incluso para aviones.
¿No ves el transporte entonces en general, digo, de camiones, solo y únicamente eléctrico? ¿Tiene que estar ayudado por el hidrógeno?
En estos momentos no lo veo, porque la necesidad de baterías de un camión es grandísima.
Sí.
Es grandísima, no nos engañemos.
¿Hay camiones eléctricos ya?
Sí, hay camiones eléctricos que cuestan 300.000 euros.
Sí.
A ver, el que pone un camión de estos eléctricos, ¿ahora dónde se usa? Pues ya te lo diré. En las ciudades, para no generar ruido, para no generar polución. Por ejemplo, los coches de retirada de las basuras, hay algunos que son eléctricos, bien.
Claro.
Pero si tú compras un camión y te dedicas al transporte con un camión eléctrico, te va a salir carísimo. Está, ya te digo, el precio es unos 200, 250 mil euros. Y luego la autonomía es limitada. Tendrías que tener una batería no sé, mínimo de 500, ¿no? De 800, 900 sí. Kilovatios hora. Sería una batería brutal.
¿Veremos volar algún avión eléctrico e hidrógeno, ambas cosas?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Esto, ¿pero dentro de poco o mucho por aquello de los timings?
Yo creo que tiene que llegar en 3-4 años, tienen que empezar los primeros aviones. No serán los aviones comerciales, serán pequeños aviones, prototipos, sí, cosas de esto. Pero yo creo que los vamos a ver. Y a lo mejor en 10 años lo vamos a ver en aviones comerciales de pasajeros.
Ah.
A ver, el hidrógeno. El hidrógeno tiene la ventaja, no es. No puede explotar el hidrógeno, se puede transportar bien.
Sí.
Y el peso que tiene y la densidad de energía que te da es el máximo. Es decir, es mucho mejor el hidrógeno que el queroseno. Lo único que pasa es que hoy el hidrógeno es mucho más caro que el queroseno. Pero la capacidad energética que tiene es mucho mejor. Quiero decir, yo sí que lo veo en los aviones, lo veo la utilización de hidrógeno.
Xavi Puyol, CEO de Reibus, gracias por estar en los micrófonos de COPE, en los micrófonos de Luz de Cruce, y hemos aprendido mucho contigo.
Muchas gracias, ha estado un placer.
Te vamos a llamar en alguna que otra ocasión más.
Venga, cuando queráis, encantado.
Estaba encantado, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en Luz de Cruce, amigos, en la actualidad del mundo de la movilidad, que hoy se centra en Valencia. Estos días se centra en Valencia porque la movilidad, la descarbonización, vaya palabra que tenemos que aprendernos, pues está centrada a nivel mundial aquí en Valencia, con el e-mobility. Y representa prácticamente todo tipo de movilidad. Y dices, bueno, ¿y la pesada? ¿Quién lo representa? Bueno, pues en el programa nuestro, no, lo de pesada y tal es una forma de decirlo, está Paco Paz.
Sí. Pues estamos viviendo hoy una jornada en la que digitalización, conectividad, blockchain y todos estos palabras, ¿no?, disruptivos de lo que va a ser, creíamos que el futuro, pero veremos precisamente, ¿no?, con el próximo invitado, que tenemos cosas de presente que realmente nos van a asombrar. Un entorno, Vicente, estupendo. Además que Valencia, lo que decía, estamos en el epicentro de la movilidad,
¿no? Bueno, ¿hay autobuses eléctricos, Paco? ¿Ya?
Bueno, autobuses eléctricos
hay muchos, ya lo sé.
Hay los, sí. Pero incluso hay de los que no hace falta ni a la gente que yo enseño a conducir, Vicente. Hay autobuses, ¿serio?, que van autónomos, por libre, totalmente.
Totalmente
autónomo. Totalmente autónomo.
Bueno, le preguntaba esto, obviamente, sí que hay autobuses eléctricos, muchos, además de nuestros oyentes, seguramente se suben todos los días a uno de ellos. Pero tenemos con nosotros al director general de Carsan, que son autobuses eléctricos y también autónomos, ¿eh?, por lo que hacíamos referencia.
Sí, a ver, ellos tienen una gama de productos y servicios que son electrificantes o electrizantes, como dicen ahora, pero van un paso más allá en la conectividad, sí. y bueno, no, nos están deslumbrando con algo que no es un prototipo, sino que es una realidad, pero que nos lo cuente mejor.
Ángel Luis Estrella, ¿qué tal? Bienvenido a la COPE, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Que sí que tienes una estrella especial con esos autobuses eléctricos Carsan. Cuéntanos un poquito, porque claro, el mundo del automóvil lo conocemos muy bien, el autobús poco más o menos sí, pero ahora ya llega ya la parte autónoma, ¿no?
Sí.
¿Qué es esto? Cuéntanos.
Efectivamente, Carsan es una empresa turca que está especializada en autobús eléctrico, sí, y de hidrógeno, autobús cero emisiones urbano, tiene toda la gama desde 6 a 18 metros, pero hemos ido un paso más allá y ahora mismo, y tenemos arriba y podéis daros una vuelta, un autobús completamente autónomo. Completamente autónomo significa que no es necesario un conductor. Y además es un autobús que no es un prototipo. Este autobús está circulando desde el año 2022 en Noruega, en Stavanger,
sí,
en tráfico abierto, con la gente que se baja de los cruceros, rodeado de patinetes, de bicicletas, del tráfico normal, y sin ningún tipo de problema. De momento, por temas legislativos, tiene que llevar un conductor, un señor al volante.
Un señor que está ahí, pero ¿qué hace?
Sí, pero que realmente no hace prácticamente nada. Pero esperamos que la legislación, digamos que este es uno de los casos donde la tecnología va mucho más rápido que la legislación, y que en breve podamos tener pues un autobús sin conductor y que a lo mejor, bueno, pues haya un conductor en un puesto central controlando 10, 15, 20 autobuses.
Ya.
Okay. Fíjate, Vicente, que nos están hablando de una realidad, nos están hablando de que está en un trayecto que, como él comentaba, está sometido a todas las vicisitudes, ¿no?, y la multitud de usuarios que tenemos en un entorno urbano, sí, y más en una zona portuaria, que siempre el tránsito y la gente, ¿no?, que llega a un sitio desconocido, que va todavía con más de despiste, y bueno, y ese autobús es capaz de hacer una prevención tal que, bueno, te llevan, van a cumplir 2 años y no hay ningún siniestro,
ningún percance,
cero incidentes. Hay que tener en cuenta que un autobús autónomo pues no bebe, no mira el WhatsApp, no ha pasado una mala noche sin dormir,
no se droga.
Hombre, no. Entonces, el tema de... La verdad es que la siniestralidad, sí, lógicamente, es un tema que a todos nos preocupa mucho, porque claro, desde el punto de vista de imagen, un accidente en un autobús autónomo te puede tirar abajo el programa, y es uno de los temas que más cuidado hemos tenido. Claro. Pero de momento, gracias a Dios, no hemos tenido ni el más mínimo percance.
¿Hay alguien aquí en España que ya diga, bueno, voy a ponerlo en marcha? Es verdad que la DGT está dejando, abre su primera rendija, la ha hecho ya con la marca Ford, por ejemplo, para que haya un vehículo autónomo, un coche por lo menos autónomo, pero es verdad que...
La DGT ya está entrando en ese. Ha habido varios experimentos, digamos, hay varios shuttle, o sea, autobuses que a lo mejor tienen 8 o 10 pasajeros, y a nivel de lo que es un autobús de transporte pesado con 52 viajeros, como caben en este, ahora todavía no hay ninguno, este sería el primero. Estamos trabajando muy muy de la mano de la DGT y esperamos que en un plazo breve pues podamos tener este autobús circulando por España.
¿Cuándo crees tú que será una realidad?
Pues espero que este año. Espero que este año, porque bueno, son proyectos, hay que trabajar de la mano de un explotador, de la mano de la DGT, pero yo confío que este año, y os avisaremos, podamos ver un autobús circulando sin conductor.
Bueno, genial. ¿Vamos a probarlo o qué?
Vamos a probarlo, Vicente.
Ángel Luis Estrella, gracias por estar con nosotros aquí en COPE, en los estudios de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un auténtico placer.
Bueno, Carsan, ya saben, autobuses eléctricos, Carsan y también autónomos.
El futuro ya es presente, Vicente.
Ahí nos quedamos, en Luz de Cruce.